Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gusto estar con ustedes como siempre. Es nuestra costumbre en nuestra familia de perseverancia de empezar nuestra conversación invitando a María de venir con nosotros. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además, al rezar la Salve Reina, nosotros invocamos María, María bajo el título Salve Reina, pero invocamos a María como nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar a María la oración que le gusta más. Esa oración es, por supuesto, el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llenos de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora. En la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar y estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo también es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped en nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero, consejero y nuestro consolador. El Espíritu Santo también es el santificador. Si queremos ser santos, el Espíritu Santo es indispensable. Y luego, el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. Acordándonos de las palabras de San Pablo en la Carta a los Romanos, él dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos inefables. Gemidos inefables para que digamos, Abba. Que digamos, Abba. Abba, que significa papi. Abba, que significa papi. Por eso, vamos a rezar la oración clásica al Espíritu Santo. Y pedir al Espíritu Santo de darnos mucha luz y el fuego interior del amor. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Yasha Leola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un grande gusto estar con ustedes. Grande gusto estar con ustedes. Y como siempre, para darles ánimo, yo prometo de rezar por ustedes. Y la oración más grande es la Santa Misa. No existe una oración más grande que la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Es la oración por excelencia. Y yo le voy a poner sobre el altar. Y rezar varias intenciones. Una intención, me gustaría rezar por nuestra para que nosotros podamos estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Y podríamos rezar así, hermanos. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Luego, mi segunda intención, me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Finalmente, de gran importancia, acordándonos de las palabras de Jesús, que le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, de rezar, hermanos, por los moribundos. Por aquellos quienes van a morir hoy. Dado que hoy es el 11 de septiembre, acordándonos de lo que pasó en el año 2001, ya hace 22 años, de los ataques de las Torres Gemelas, en lo cual muchos murieron, muchos inocentes. Me gustaría rezar por las víctimas de aquellos que murieron ese día. Y los sobrevivientes, los parientes quienes han perdido sus esposos o sus parientes y amigos. Y relacionado con el 11 de septiembre, tratan de dar una interpretación espiritual a la realidad. El Papa San Juan Pablo II, poco después, él había publicado una carta pastoral a María. Y el título de esto fue La Beata Virgen María del Santo Rosario. En eso, el Santo Padre Juan Pablo había implorado a la humanidad de rezar especialmente, rezar el Santo Rosario. La Virgen de Fátima dijo de rezar Rosario por la paz del mundo. Hace 100 años de paz, atrás. Y la Virgen dijo que las guerras vienen debido al pecado. Las guerras vienen debido al pecado. Y ella pidió a la Virgen de rezar para que terminara la guerra mundial. Luego, Papa Juan Pablo II, en esa carta pastoral, suplicó a todo el mundo, especialmente a las familias, de rezar por dos intenciones. Por la paz del mundo. En las palabras de Padre Patrick Payton, el sacerdote del Rosario dijo que un mundo en oración es un mundo en paz. Luego Juan Pablo también dijo de rezar por la familia. Y otra vez citando Padre Patrick Payton. La familia que reza unida, permanece unida. La familia que reza unida, permanece unida. Por eso queremos rezar, hermanos, por la paz del mundo. Y que podamos vivir la bienaventuranza en Mateo capítulo 5. Dichosos los de corazón puro porque verán a Dios. Y dichosos los pacíficos serán llamados hijos de Dios. Me gustaría pedirle algunas intenciones más. Y una intención de rezar por los padres oblatos. Rezar por los padres oblatos. Porque mañana, el día 12 de septiembre, hermanos, porque estamos en familia, ustedes son en cierto sentido parte de la familia de los padres oblatos. Mañana es la fiesta patronal o principal de los padres oblatos de la Virgen María. Pedimos a ustedes de rezar por nosotros. En este mes de septiembre hay varias fiestas marianas. Ya la semana pasada celebramos el cumpleaños de María, el 8 de septiembre. Más tarde esta semana, el 15 de septiembre, vamos a celebrar Nuestra Señora de los Dolores, el 15. Y mañana el 12, la fiesta patronal de los Padres Oblatos es la fiesta del Dulce Nombre de María. Pedir de rezar por nosotros Padres Oblatos y además por vocaciones por los Padres Oblatos. Este Dulce Nombre de María es el día en el cual nosotros hemos hecho nuestros votos de castidad, pobreza y obediencia. Y es un día donde nosotros hemos hecho nuestros votos permanentes o perpetuos. Es un día donde los hermanos en Boston, son cinco seminaristas, van a renovar sus votos. Fin del mes, a propósito de Jorge Sánchez de la parroquia y Jonathan, ellos van a ser ordenados sacerdotes. Ordenados diáconos, perdóname. Les invito a rezar por ellos. Por eso para nosotros es día de fiesta mañana. Bien, hermanos. Hay más intenciones. Le voy a pedir y dado que Esther López está rezando su rosario, yo tengo todavía más intenciones, estoy extendiendo más intenciones un poco más hoy, porque son muy importantes. Esta semana empezamos el año catequético, hoy empezamos la doctrina de la primera comunión en español, jueves en inglés. Yo voy a dedicarme este año a dar pláticas a los adultos. Me encanta estar con los jóvenes y dar pláticas, pero yo pienso que es muy importante educar a los adultos, educar a los papás de los niños. Y la razón es porque los papás son los maestros principales, mamá y papá. Mamá y papá son los maestros principales de los niños y adolescentes. Que llegando también, hermanos, a otra intención, está llegando Nicole y Patti y varias personas más en nuestro programa. Nicole de Lituania, Patti de Seattle, Washington, gracias a Dios, nuestra familia es muy familia. Le voy a pedir a ustedes de rezar por otra intención, y es lo siguiente. Aquí es un retrato muy hermoso de Santa Faustina Kowalska. Y luego ustedes pueden ver un retrato de Jesús en la Divina Misericordia. Que es el retrato de Jesús en la Divina Misericordia. Ustedes pueden ver Jesús dando la bendición con su mano. Jesús está apuntando su corazón. Está brotando del corazón de Jesús rayos de luz blancos y rojos, simbolizando bautismo, confesión y la Eucaristía. Y ya puede ver Santa Faustina, la monja. Vamos a hablar de ella hoy. Ella tiene en sus brazos un libro. Ese libro es lo que yo tengo ahorita. Este libro es el diario de la Divina Misericordia en mi alma. Pues invito a ustedes. Yo invito a ustedes. De rezar por nuestro programa. Invito a ustedes de venir, de participar en nuestro programa empezando hoy mismo, esta noche a las 7 nosotros vamos a empezar. Aquí es el radio, Diario de la Santa Faustina Kowalska, programa lunes, venir a las 7. Hoy, 11 de septiembre hasta el 11 de noviembre, es un programa que va a durar 10 semanas. Y luego vamos a hacer otro programa y regresar y seguir con este programa tan hermoso del Diario de Santa Faustina. Invito a ustedes a venir hoy a las 7, puede venir a misa a las 6. Y si ustedes no tienen, trate de comprar, conseguir el Diario de Santa Faustina. Hay varias portadas o versiones. Hay uno en rojo, en cartón, otro de papel. Yo sugiero a ustedes de comprar el diario así, marrón, con cuero. Cierto que las letras no son muy grandes, pero son suficientes. Pero este de cuero, probablemente va a durar muchos años. El otro se desbarata poco a poco. Bien, hermanos, son varias intenciones que quería pedirle a ustedes de poner en sus oraciones. Bien, hermanos, en la Santa Misa estamos todavía en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Tenemos el Salmo 62, en lo cual decimos, en Dios está mi seguridad y mi gloria. Y estamos ya en Lucas capítulo 6, donde encontramos Jesús en la sinagoga el día sábado. Los fariseos están observando a Jesús. Y hay un hombre que tiene su mano paralizada y están viendo si Jesús va a sanar el día sábado. El hombre que tiene la mano paralizada y según la ley no tiene que sanar menos en punto de muerte. Están observando a Jesús. Sí. Claro, Jesús lo va a sanar y ellos lo van a criticar porque ha sanado el día sábado. Jesús está señalando la hipocresía de ellos. Fijándose al pie de la letra, pero perdiendo el espíritu. Perdiendo el espíritu. Bien, me gustaría tomar un versículo Es 1 Colosenses, capítulo 1, versículo 24. San Pablo empieza con hermanos y hermanas. Cada palabra en la Biblia es importante. Él empieza con hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Es importante para nosotros. Porque nuestra familia de perseverancia, es cierto que nosotros somos hermanos. Hermanos. Yo le voy a dar la prueba. Cada vez que nosotros rezamos, el Padre Nuestro, rezamos, Padre Nuestro que estás en el cielo, cada vez que decimos Padre Nuestro, nos acordamos que somos hermanos en Jesús y María. Porque si Dios es nuestro Padre, por medio del bautismo, Jesús es nuestro hermano mayor, el Espíritu Santo es nuestro amigo íntimo, y María también es nuestra madre celestial. Luego, es cierto, hermanos, que todos nosotros somos hermanos. Todos somos hermanos. Con Dios como Padre, Jesús nuestro hermano mayor, y todos somos hermanos en Cristo. Por eso, como dice Jesús, ámense los unos a los otros. Y Santo Tomás dice que el amor a la caridad es querer el bien del otro. El máximo bien que podemos desear por los demás es la salvación de su alma. Bien, San Pablo sigue, dice, yo me alegro. Él dice, yo me alegro en mis sufrimientos por ustedes. Yo me alegro en mis sufrimientos por ustedes. Vamos a detenernos a platicar un poco sobre esto. Sobre sufrimiento. Hermanos, querer o no querer, sufrimiento es indispensable por la situación humana. Nadie puede evitar el sufrimiento. Me gustaría entrar en el tema del sufrimiento que es parte de la vida humana por medio de una experiencia que yo tenía hace muchos años. Se lo cuento. El año que viene, Indiana va a tener el Congreso Eucarístico. En Indiana, el Congreso Eucarístico. En el año 76, al terminar mi segundo año de estudios en la universidad, en agosto, había una semana donde en el Convention Center en Filadelfia tenía lugar el Congreso Eucarístico. Y el tema fue hambre por la Eucaristía. Con la canción You Satisfy the Hungry Hearts en inglés. Tú satisfaces los corazones hambrientos. Ese fue el lema. Había muchas pláticas, había misas, conferencias, confesiones. Pero después de las pláticas, en las pausas, fuera del salón, había varias mesas con carteles indicando lo que se llamaba antes apostolados. Hoy se llama ministerios. Es lo mismo. Es lo mismo. El cartel encima de la mesa indicaba el programa específico de cada apostolado ministerio. Ejemplo, había los neocatecumenales, había Legión de María, había el grupo carismático, otro los focalares, otro la comunión y liberación. En fin, una lista larga de apostolados distintos. Pero en la esquina, en forma muy humilde, se sentaba un hombre bastante joven. Y un hombre joven que estaba sentado en su silla de ruedas. Tendría a lo mejor 30 años, más o menos. Y yo me acerqué. Cada mesa tenía folletos o panfletos que daba gratis para entender su apostolado ministerio. Yo me acerqué y él tenía en su cartel el título de su apostolado, que se llamaba El Apostolado del Sufrimiento. Qué raro. El Apostolado del Sufrimiento. Dado que mis estudios fueron básicamente estudios sobre la lectura. La lectura clásica estaba estudiando. Y tenía yo un muy buen guía espiritual que era uno de mis profesores de inglés. Y él me daba libros sugiriendo que yo leyera varios libros. Uno era La Oscura Noche del Alma de San Juan de la Cruz. Otro hablamos de Padre Pío. Otro era una monja española que murió en Francia, Sor Josefa Menéndez. Entonces yo estaba leyendo sobre la realidad del sufrimiento, entendiendo en forma teológica el significado del sufrimiento. Y Sor Josefa Menéndez había escrito El Camino del Amor Divino. Ella murió muy joven en el convento en Francia. Era española de Nación Madrid, pero fue trasladado a Francia, donde murió muy joven. El Camino del Amor Divino. donde ella experimentaba el dolor de los condenados en el infierno. Fue plantado ya, experimentando los dolores de los condenados. Bien, regresando a mi experiencia con este congreso eucarístico con esta persona, yo le pregunté, ¿qué significa su ministerio, su apostolado? ¿Qué significa? Y él dijo, mi apostolado es de ofrecer mi sufrimiento. Y yo no entendí. Entendí yo, en forma teológica, habiendo leído sobre el tema y habiendo platicado con mi guía espiritual sobre ese tema. Él me contó algo personal. Él estaba en silla de ruedas. Él dijo que hace algunos años él estaba en el carro y tuvo un choque, un accidente por la calle. Y resulta que debido a esto, fue al hospital, no murió, gracias a Dios, pero sí quedó paralizado. Y no había una operación que podría restaurar su movilidad, que iba a quedarse en silla de ruedas. Silla de ruedas. Hasta la muerte. Silla de ruedas. Hasta la muerte. Aparentemente parece que eso sería la tragedia mayor, que no fue un hombre de 75 años, un hombre de probablemente cuando pasó tenía 20 años o más o menos así. Y rezando, discerniendo con la dirección espiritual, él entendió que su misión, su apostolado, fue de aceptar su sufrimiento, unir su sufrimiento a Jesús. Por la salvación de las almas. Por la salvación de las almas. Y en lugar de desperdiciar su sufrimiento, él decidió de unir su sufrimiento con el sufrimiento de Cristo. Ofrecer su parálisis por la conversión de los pobres pecadores. Ofrecerlo por la iglesia. Ofrecer sufrimiento por los sacerdotes. Ofrecer su sufrimiento en reparación por los pecados del mundo. En una palabra, no había dicho, pero en cierto sentido estaba hablando de lo que se llama una víctima. No digo un alma víctima, pero realmente estaba hablando de la realidad de un alma víctima. Aquel que ofrece su sufrimiento por los demás. Para entenderlo mejor, en más o menos 10 días nosotros vamos a celebrar la fiesta de Padre Pío. Padre Pío, igual que este hombre, entendía el valor del sufrimiento. En el año 1918, el Padre Pío en la iglesia tuvo una experiencia que le cambió la vida. Sintió dolor en sus manos, dolor en sus pies, dolor en su costado. Se desmayó. Y al levantarse, se dio cuenta que tenía la llaga de Cristo. Y Jesús le dijo que lo iba a tener durante 50 años. Y después de 5 años iba a desaparecer. Y es cierto, en el año 68, al morir, Padre Pío desaparecieron las llagas en sus manos, en sus pies. Una vez una persona se acerca a Padre Pío y dijo, ¿duele mucho? Y él con poco de sarcasmo dijo que no es un ornamento navideño. Por supuesto que sí. Por supuesto que duele. Y este hombre en el apostolado del sufrimiento y Padre Pío tuvieron la misma línea. Ellos han sufrido mucho. Han sufrido mucho. Pero ellos entendieron cómo aprovechar y sacar provecho de su propio sufrimiento. Cuando yo era niño, nuestros buenos papás y las monjas nos enseñaron en inglés tres palabras dando un resumen de nuestro tema. Y fue en inglés, offer it up. Ofrécelo. Español. Offer it up, ofrécelo. Y le voy a enseñar qué significa ofrécelo relacionado con Sor Josefa Menéndez, Padre Pío y el hombre, que empezó ese nuevo grupo del apostolado del sufrimiento. Hermanos, todos nosotros sufrimos. Nadie se escapa. Nadie se escapa de la realidad de su es parte de vivir. Nadie se puede escapar del sufrimiento. Es parte de la vida humana. Nadie se escapa. Pero la cuestión es lo siguiente. O nosotros aprovechamos o nosotros aprovechamos del sufrimiento. Al contrario, podríamos desperdiciar. Y visitando hospitales, asilo de los ancianos, hay tantas personas llorando, gimiendo, gritando, y no están aprovechando. No están aprovechando. No están aprovechando sus sufrimientos. Entonces, yo voy a tratar de darles una manera que nosotros podemos aprovechar del sufrimiento. Que cada uno de ustedes podrían traer la memoria sus sufrimientos. El sufrimiento podría ser un dolor de cabeza, podría ser dolor de diente, podría ser dolor de estómago, puede ser artritis, dolores físicos son los más obvios. O podría ser dolor mental. Podría ser ansiedad. Podría ser un dolor, un sufrimiento de la familia. Todos tenemos hijos que no están donde deberían estar. Podría ser sufrimiento cultural o sufrimiento social. O podría ser sufrimiento espiritual. Estamos rezando a veces no experimentamos la presencia de Dios en forma palpable. O sufrimiento moral. No podemos superar un mal hábito. O podría ser sufrimiento. Podría ser sufrimiento dudas sobre la existencia de Dios. Podría ser sufrimientos económicos, donde sociedad, donde parece que no a veces alcanza suficiente para pagar la renta. Podría ser sufrimiento de perder, por medio de muerte, una persona querida. Entonces, yo he tratado de darles una visión más amplia del sufrimiento, que no es solamente sufrimiento físico, pero obviamente el sufrimiento físico es parte de nuestro tema. Pero hermanos, debemos hacer trata de unir nuestro sufrimiento a Jesús en la cruz. Y con San Francisco te alabamos, Cristo, te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste el mundo. Unir su sufrimiento con Cristo en la cruz. Luego, esta cruz es un símbolo del amor de Jesús, lo que había sufrido por nosotros el día Viernes Santo. Pero me gustaría hacer un paso todavía más importante. Cada vez que celebramos la Santa Misa, en la Santa Misa decimos el Santo Sacrificio de la Misa. En cada misa, hermanos, es cierto que está pasando lo siguiente. Cuando yo levanto la hostia, el cáliz. Cuando yo levanto la Calis il ostia. Che sta passando è lo seguente. Estamos regresando al Calvario. Presso cada iglesia capilla in la pared tiene la cruz y sobre el altar el sacerdote tiene la cruz donde el sacerdote está mirando la cruz cuando está celebrando el miso. ¿Por qué tiene la cruz en la pared? ¿Por qué tiene la cruz sobre el altar? Por la sencilla razón que en la Santa Misa, lo que pasó el Viernes Santo, Calvario, todos los frutos del Calvario, Jesús sufriendo, Jesús derramando sangre, Jesús en su última agonía, Jesús dando sus últimas palabras desde la cruz. Todo lo que Jesús había sufrido el día Viernes Santo en la cruz, en Calvario. Todos los frutos de la pasión de Jesús están presentes en cada misa. Jesús está ofreciendo su sangre, su dolor, su sufrimiento físico, su sufrimiento moral, su sufrimiento espiritual. Todo el sufrimiento de Jesús, Él está elevando a Dios Padre. Y esto pasa cuando el Padre levanta la hostia, el Padre levanta el cáliz en cada Santa Misa, pues ustedes podrían poner todo su sufrimiento físico, emocional, mental, social, familiar, cultural, moral, económico. Todo el arco de los sufrimientos tú podrías poner sobre el altar. Y por eso ustedes, su sufrimiento, su dolor unido con Jesús en la cruz presente en la Santa Misa, va a tener un valor infinito. Por eso decimos con San Francisco, te alabamos, Cristo, te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Por eso, hermanos, tuvimos muy buena plática hoy. Les invito a cada uno de ustedes de compartir nuestra plática. Ojalá que puedan venir esta noche empezando hoy, hermanos, nuestras pláticas. Vamos a empezar hoy las pláticas sobre Santa Faustina y la Divina Misericordia. Ojalá que puedan venir ustedes. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones y nos veremos esta noche, Dios mediante.